Muy bien, ética en la administración financiera, la primera parte de la última lección de hoy. Tenemos montones de cosas para recorrer en 45 minutos, así que voy a hablar un poco relámpago aquí. ¿Cómo debería un pastor administrar el dinero de su iglesia? Si no le confía al pastor el dinero, ¿cómo pues le confiaremos nuestras almas? Dinero importa, pero personas valen más. No vale la pena perder amigos sobre el dinero si puede evitarlo. Pero el hecho es que el dinero sí importa, pero si tiene que, si hacen mal, hay que ser ético y decirlo y arreglarlo, incluso si es una cosa legal. Pero tratar de mantener las relaciones lo mejor posible. Construir un sano plan financiero en la iglesia. Y no poner como personas valen más, no poner compras para un edificio sobre ministerios a personas. Cuando hacen el presupuesto de la iglesia, piensen en a quién estamos sirviendo. Necesitamos nueva lámpara cuando hay personas que necesitan Biblias y no tenemos dinero para las Biblias, pero la lámpara. Pregunta, ¿verdad? Predicar y enseñar acerca de mayordomía, lo que un pastor tiene que hacer éticamente. No quejarse si no tiene dinero si usted no lo predica. La Biblia enseña diezmo. No me importa si un hombre gana 100 pesos al mes. Debe dar su diezmo al Señor porque es bíblico. Y si un pastor predica, enseña como debe, Dios va a bendecir. Prevenir gastos excesivos en la iglesia. Muchas veces tenemos más de lo que pensamos, solo estamos gastando demasiado en cosas de menos importancia. La ética es ver cuál es más importante. Dirigir la selección y vigilancia de los nombrados para servir como oficiales financieros. La ética entonces, déjame hacer una cosa aquí, voy a seleccionar todo. Y voy a poner todo esto si puedo. Ay, ¿qué pasa allí? ¿Por qué no me deja ir a la izquierda? Allí voy a hacerlo. Ok. Entonces, hablamos según el Corintios 9 que los que manejan dinero deben ser designados por la iglesia, pero el pastor es el que dirige en la designación. Tenemos un plan ético en nuestra iglesia de no ofender a nadie. Pero los miembros pueden sugerir a los diáconos y al pastor quién va a ser tesorero, próximo diácono, lo que sea. Pero como en Hechos 13 y Hechos 6, luego lo pasaron por los líderes y los líderes dieron la aprobación final. Así que hay cosas que sabemos de hermanos de la iglesia que la iglesia no sabe a veces. Y por esa razón no quiero ofenderles públicamente y así nombrar personas públicamente. Quiero que fulano sea tesorero y a todos, sí, fulano, y no sabe que fulano es Judá, su segundo nombre, ¿verdad? Y entonces tengo que decir a los diáconos de la iglesia, ¿sabes si su otro nombre es Judá, ¿verdad? Y él es un engañador y tiene eso en su trasfondo de robar 5 bancos. Y no creo que debemos anunciarlo a la iglesia, pero tampoco debemos dejarle ser tesorero. Así que yo quiero ser ético, ¿verdad? Y hacerlo de una manera con cortesía, pero con vigilancia. Y tiene que vigilar. Nunca tenemos un solo hombre con el dinero. Se levanta el dinero y 2 llevan el dinero juntos a la caja fuerte, cuentan el dinero. Y entonces pone la nota de la cantidad allí. Y entonces tenemos como 4 diáconos contándolo juntos. Y entonces nadie dice, ¿de dónde? Yo pensé que teníamos más dinero. Es que ya sabemos que tenemos más dinero. Porque contaron el dinero 2 veces entre 4 hermanos. Y 2 lo llevaron inicialmente allí a la caja. Y no es siempre los mismos, por si los 2 se tienden a coordinarse. Guiar en el uso de fondos designados, misiones, edificios, entrenamiento. Si se designa una ofrenda para pro templo, usted no debe usarlo para otra cosa. Hasta hablar con la persona que lo designó, podemos usarlo para misiones. lo ético es darlo para lo designado. Comenzar el apoyo misionero desde el primer día. Yo creo personalmente que la meta de cada iglesia debe ser 10% de sus ofrendas para misiones. Así hicimos en nuestra iglesia desde día número uno, cuando era mi familia y una familia más. Comenzamos a dar misiones, 10% de todo lo que vino a la iglesia. Solo teníamos como 200 pesos que llegó en una semana, 20 fue misiones y 180 para el uso allí en la iglesia. Luego lo puse en 15% de misiones, 20% de misiones, 25, 30. Este año votamos para dar 35% de todas las ofrendas misiones. Mi meta es dar 50% solo a misiones. Y si la iglesia crece hasta 90% de misiones y nos quedamos con 10% para la iglesia local. Yo creo que la obra misionera en el mundo es más allá de las puertas de la iglesia. 90% del mundo está por allí, debemos dar 90% de las ofrendas por allí si es posible. Pero tenemos que pagar la base y no podemos dar a otros. Así que es cosa de añadir año a año, poco a poco, ¿verdad? Y además de 35% de misiones, damos como 10% para entrenar jóvenes en las universidades cristianas. Y entonces nos quedamos con unos 50% para la iglesia, 55%, ¿verdad?, para la iglesia. Es que yo no creo que nadie tiene ninguna excusa. Si yo debo dar un diezmo de mis fondos personales a Dios, creo que la iglesia debe dar ejemplo de dar 10% a misiones. Así es mi plan, que creo que es ético, no necesariamente es bíblico, creo que es ético, ¿verdad?, y cada uno con su conciencia determina. Pero cada uno debe dar un diezmo. Y no considero, pastores, para usted enseñar, el diezmo no es la ofrenda. La ofrenda, si quiere dar una ofrenda misionera encima, y levantamos cada miércoles una ofrenda misionera encima de los 35%. Y eso va para el misionero de visita en ese día, o va en un fondo, este año, cada año es diferente, este año va en un fondo para Navidad Misionera. Y todo lo que viene los 50 miércoles del año, si ya no lo regalamos al misionero del día, va para dividir entre los misioneros de Navidad, y entonces van a recibir lo que es básicamente dos miércoles de ofrenda para 20 misioneros y 40 ofrendas. Así que lo que levantaremos en dos domingos, dos miércoles irá para un misionero, básicamente. Eso normalmente en los Estados Unidos como 2,000 pesos que va a recibir en Navidad este año, ¿verdad? Si dan mucho más, a lo mejor reciben 40,000 pesos, pero en este momento normalmente levantamos como 1,000 pesos a la semana para misiones encima de los 35% que comenzamos con 10% que damos misiones. Y entonces no pueden dar, no deben dar, pueden, yo no soy dictador. No deben dar a misiones hasta dar a las ofrendas de la iglesia. Y les digo, mira, no tienes que dar extra, porque ya damos 35% de lo que usted ofrende, ya va a misiones. No tienes que decir, voy a designar la mitad de mi diezmo a misiones, la mitad a la iglesia, ya lo dividimos. Pero si usted quiere dividirlo, eso es su conciencia, y yo lo pongo en la ofrenda, los diáconos lo ponen en la ofrenda para misiones y usted dice que es para misiones. Y aunque no haya pagado su diezmo al Señor por la iglesia, eso es su conciencia, ¿verdad? No obstante, digo que deben dar un diezmo a la iglesia local, y entonces dar encima para misiones y eso, ¿ok? Presentar informes financieros públicamente. A veces una vez al mes, a veces una vez al año. Usted decide, si es una vez al año, una vez cada 6 meses, según la ética en su iglesia. Pero gastar éticamente de acuerdo al presupuesto aprobado de la iglesia. La iglesia a principio del año dice, vamos a gastar tanto en libros, tanto en misiones, tanto en el edificio, tanto en el pastor. Y no gastamos más sin venir a la iglesia para aprobar como iglesia un cambio de presupuesto. Si ya he gastado lo que hemos votado para comprar material de escuela dominical, no puedo gastar más porque ya está todo esto presupuestado hasta consultar con la iglesia. Y yo cuando hago el presupuesto trato de hacerlo éticamente. no trato de decir vamos a dar 5 millones de dólares a misioneros y ya prometer a los misioneros 5 millones de dólares y solo levantamos 1,000 dólares en el año. No es ético prometer más de lo que puede dar. Así que si yo pienso este año vamos a levantar 20,000 dólares para misiones, entonces yo digo vamos a tomar bastantes misioneros para 18,000 dólares. Por si baja la ofrenda un poco, podemos entonces todavía cumplir con nuestro deseo. Y si vienen los 20,000 dólares o 22,000, lo tenemos para proyectos especiales. Por eso yo puedo venir aquí, porque la iglesia ayuda con viajes misioneros con lo extra. Por eso entonces, aunque yo pagué este viaje, realmente la iglesia no, pero puedo, si la quiero pedir a la iglesia, porque está en el presupuesto de la iglesia pagar viajes como esto. Pero de cualquier manera, si queremos dar al instituto aquí 500 dólares, podemos hacerlo porque hay una emergencia médica de un misionero, hay necesidad de poner un techo de los misioneros. Muchos nos dicen orar por esto, la otra cosa, ya tenemos más de lo prometido en el banco a propósito de saber que vendrán necesidades y entonces la iglesia puede, ¿verdad?, dar con esas necesidades según quieran. El mes pasado nos escribió de Perú, orar por nosotros, nos hace falta 1,500 dólares para ir a la selva este año, llevar materias, escuela dominical y todo eso. Así que yo dije, hermanos, ¿qué quieren hacer? ¿Darles 500 dólares de los 1,500? Y dijeron, no, tenemos extra, damos 1,500. Y así le pagamos el viaje a la selva de golpe. El hecho es que tenemos eso a propósito. Nunca gasto todo el dinero que tenemos. Trato de gastar 80% para tener 20 o 10% de sobra. Si alguien se irrita conmigo y sale de la iglesia y que ofrenda mucho, todavía tenemos el dinero necesario, ¿verdad?, para pagar. ¿Ok? Gastar éticamente y de acuerdo al presupuesto, mediante el ejemplo personal intachable, pastor. Usted debe practicar diezmar, no tener deudas más de lo que puede pagar sin rogar a la gente dinero y mantener buen manejo de sus propios fondos, teniendo ahorros, evitando deudas. Jeremías 23:13, esto duele, ¿ok? Esto duele. Pero vamos a leerlo juntos. Eso fue en un curso de finanzas que tuve en la Universidad de Paul Jones, este versículo. ¿Listos? Hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndole su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Has pedido ayuda pero no has querido pagar la ayuda? Si hay voluntarios que dicen, no quiero dinero, solo quiero trabajar, aleluya, amén. Pero si usted dice, hermano, ¿te importa hacer esto? Y él espera, a lo mejor me va a dar algo y ni le ofrece. No creo que es ético. Creo que hay algunos que deben servir como voluntarios, pero debe usted ofrecer lo que pueda. Y decir, hermano, podemos darle solo 100 pesos, pero ¿qué le parece? ¿Quiere hacer trabajo o no? Y entonces, ya por lo menos éticamente, le prometes, le das lo que puedes, y si no puede aceptar el trabajo, busques otro. Pero no esperes que todos van a hacer las cosas voluntariamente. Trabajo sin pago, no es ético. Salvo que sale de su corazón y dice, no hermano, no quiero nada, por favor, eso es para Dios. Espera que empleados o misioneros evangelistas trabajen por menos de lo adecuado. A lo mejor les da su pago tarde. Cuando fuimos a España, teníamos un salario de 600 dólares al mes. Todavía tenemos un poco más de eso, no mucho, pero por ahí. Pero no, tengo mucho más de nuestra iglesia, pero misiones ya me dan como 1,000 dólares de diferentes iglesias, además de la iglesia que me paga la casa y muchas otras cosas, así que yo recibo más. Pero el hecho es que cuando fuimos con 600 dólares al mes, era muy poco, muy poco. En España no pude vivir en Madrid para estudiar porque una casa valía 300 dólares al mes en aquel día. Y ya como 1.500, ¿verdad? Y eso era una casa de este tamaño. Ya, era una sala y aquí era la cocina y el baño en este espacio. Y eso era cocina o comedor y sala y dormitorio, todo en este espacio. Para 250, 300 dólares al mes. Y eso hace 40, 35 años. mucho más ya. Yo no pude con 600 dólares al mes vivir en Madrid porque eso no incluye luz y basura y lo demás, y comida y estudios en la escuela, que era 300 dólares al mes o 400 al mes. No pude. Pero finalmente el Señor nos encontró un lugar fuera de Madrid, en un apartamento, ¿verdad? De lujo. Para 100 dólares al mes. Teníamos que tomar el tren, pero teníamos 4 dormitorios, solo yo y mi esposa. Y tenía paredes cubiertas de terciopelo. Tenía 3 balcones grandes, décimo piso, mirando por todo Madrid. Una casa nueva estrenada, donde nadie había jamás vivido, con pura carpeta en todo. Y un baño redondo, pintado color de oro, ¿verdad? Y teníamos todo de lujo, ¿verdad? Además del salón y el comedor y la cocina encima del comedor. No sabíamos qué hacer con la cosa, pero era 100 dólares al mes. Pudimos pagar 100, ¿verdad? El tercer mes de estar en España, varias iglesias en verano no pueden pagar a sus misioneros. Y recibimos 300 dólares en vez de ese dinero. Teníamos una maestra particular que nos cobró, ¿verdad? 200 dólares. Pagué la luz para como 95 dólares, creo que era. Y la renta y todo. Al final yo tenía como 5 dólares en el bolsillo. La maestra de español tomó los 200 y puso una nota en su puerta diciendo, ya me voy de vacaciones con tu dinero, no voy a darles clases, Señor les bendiga. Y entonces no tenía ni dinero, ni clases, ni comida. Tenía una casa, 100 dólares pagado, ¿verdad? Y la luz ya pagado, pero no más, no deudas, pero nada más. Ese fin de semana, una iglesia americana militar de Madrid me invitó a predicar y me dio una ofrenda de 400 dólares más, lo que las iglesias no me habían dado, esa iglesia me dio. Y entonces tenía toda una sala llena de mesas de comida, de libros, de estéreo, y me regalaron un carrito dentro de unos meses también. El hecho es que Dios sabe proveer por sus hijos. Pero nosotros no debemos de falta de ética y forzarlos a defender de otras iglesias, ¿verdad? Hasta hay misioneros que van y algunos misioneros se quejaron conmigo diciendo, pastor, ¿sabe lo que pasa? Es que llegan misioneros a España diciendo, Dios proveerá, Dios proveerá. Y vienen a mi puerta, hermano, ¿tienes un dormitorio y comida? Y Dios ha provisto con el otro misionero que casi no tiene dinero y allí vive por 6 meses, ¿verdad? Dios ha provisto, pero no creo que es ético solo aprovecharse de otros misioneros cuando uno debiera haber hecho planes antes de ir a España como misionero. Así que piensen lo que es ético y lo que es de fe. Vamos adelante. espero que trabajen duro, pero usted, si no, ¿qué pasa si usted espera que usted espera que la gente de su iglesia trabaje duro como voluntarios, pero usted ni les da agradecimiento, ni les da las gracias? ¿Es ético dar un profesional en tu iglesia, que a lo mejor es un hombre de contabilidad, hacerle servir con sus talentos en la iglesia, si es un músico profesional o contador o lo que sea, si ellos no quieren? Pero son profesionales, tienen que hacerlo. Dios le ha dado ese talento, ese es su trabajo de contar dinero, contabilidad. Tienen que servir a la iglesia. No quieren, porque ya se cansan de trabajar con dinero. Quieren enseñar niños en tu iglesia. ¿Qué es más ético para hacer? Piénsalo, ¿verdad? ¿Qué si ellos van a traer métodos mundanos de su trabajo en el mundo a la iglesia? estético, pedir que hagan el trabajo, que se hace que voluntarios y humildes no quieren servir o sienten que no pueden servir porque hay un profesional, así que yo no puedo. Eso pasa en nuestras iglesias. Jóvenes quieren cantar para la gloria del Señor en un grupo de jóvenes, pero ese grupo de jóvenes tienen jóvenes bien entrenados en la voz y yo no. Y inviten siempre al Dr. Godlos y al Dr. Allen para venir y hacer la música. ¿Y quién soy yo para tocar mi instrumento? Es bueno invitar a los que de verdad son preparados para darnos una meta, pero si están en la iglesia, darles oportunidad a los profesionales, pero animar a los más humildes que sirven también. No es ético solo dar oportunidad a los preparados, sino a los que quieren prepararse y hacer lo mejor posible. Hay muchos más para tomar en cuenta y no hay tiempo, ¿verdad? Éxodo 35:21, animo ofrendas y servicio voluntarios que traen de su propia voluntad desde allí. Aunque enseña diezmos mandados la Biblia, no presiona para ofrendar. Hemos hablado de eso. Yo no personalmente creo que es ético depender de los de afuera para soportar la iglesia de Dios. Por eso no me gusta ventas. ¿Qué piensa de las ventas de los miembros de comida? Usted decide. Yo prefiero que ofrenden en vez de compren su comida y con un poco extra, pero usted decide. Prefiero que en la casa, si quiere ofrecer comida a los hermanos, lo hace en su casa, entonces trae el dinero al alfolí, a la iglesia. Pero no me gusta hacer venta de comida en la iglesia. Pero cada pastor tiene ética de su conciencia en eso. Usar sorteos. Mira, cada uno da 100 pesos y a ver quién gana esta cosa, ¿verdad? Muchos creen que es muy ético, es una ofrenda a la iglesia eso. Y yo personalmente no me gusta, pero creo que deben ofrendar. Cobrar otros para el uso del templo, que si es alguien para una boda en tu iglesia, de tu iglesia. Que si es alguien de afuera, va a cobrarles para el uso del local en tu del templo. O va a cobrar para tu ministerio pastoral para hacer la boda para alguien de afuera de la iglesia. ¿Va a ser una boda para alguien afuera de la iglesia o solo de los miembros? Son cosas éticas que usted tiene que considerar, ¿verdad? ¿Acepta ofrendas de ventas de cerveza, por ejemplo? Bueno, sinceramente, de eso ya lo tengo en mi PowerPoint y no lo pasé aquí. Pero creo que estuve anoche, 1 Corintios 9 creo que es, o 10, que dice, si alguien le invita a comer y el comido ofrecido a ídolos, no preguntes por amor a la conciencia de la persona si es ofrecido a ídolos. Pero si ellos dicen, esto está ofrecido a ídolos, no lo comes por amor a la conciencia de esa persona. Si alguien trae dinero a la iglesia, dice, pastor, ¿quieres esta ofrenda del Señor? Aleluya, gracias a Dios, gracias. Lo acepto sin preguntar de dónde salió. Pero si vienen, pastor, acabo de robar un banco y esto es el diezmo de robo. Digo, no, gracias, quédate con eso. Entrégalo a la policía, por favor, ese diezmo. Pero de cualquier manera, no pregunto. Pero si ellos mencionan, no puedo yo éticamente aceptar. ¿Cuáles seguros son éticos? ¿Son éticos los seguros para fuego de incendio en el templo? ¿Es más gasto de dinero pagar eso? ¿Qué de seguros de salud del pastor? Aquí tiene seguro social, pero ¿qué si no tiene? Tienes que comprar seguros de salud. ¿Es ético eso? ¿Qué de seguros de vida? Créelo o no, si Cristo no viene, vas a morir algún día, ¿verdad? Y si estás casado, vas a tener una esposa y unos hijos dejados sin nada. ¿Es ético o falta de ético tener vida de seguros de vida? ¿Debo confiar en el Señor? ¿Él va a proveer por ellos? ¿O debo tomar el versículo, el que no provee por los suyos es peor que un hereje? Y eso incluye si yo puedo pagar unos seguros chiquitillos de por lo menos proveer por el caso de muerte mía para que mi esposa tenga algo si yo muera. ¿Cuáles seguros? ¿Qué del carro? Si es legal, es ético hacer lo que es legal, que le puertan seguros de carro, que es el desempleo. El pastor debe tener seguros de desempleo, si le echamos, él puede buscar ya vivir un tiempo sin trabajo, o él debe, si está echado, si hace dimisión de aquí, ya, esto es de él, que de deshabilidad. Discapacitación, gracias. Entonces, si es discapacitación que lo llama aquí, que uno no puede hablar, ya no puede presentar más. ¿Vale echarle a la calle? No va a tener dinero para pagar dos pastores, uno que no habla y el nuevo que habla. Es falta de ética pagar la deshabilitación de una persona o incapacitación. Piénsalo. Es que muchos piensan que seguro es falta de ética, falta de fe en el Señor. Otros versículos indican que a lo mejor hay que pensar más cosas, ¿verdad? Ética de obtener finanzas para el ministerio. ¿Cuándo es ético para un pastor hacer tiendas, trabajar aparte de la iglesia? Mientras que pastorea, ¿debe el pastor pedir descuentos ministeriales de las tiendas en el pueblo? Yo soy un pastor, a ver si me da un descuento. Muchos pastores no reciben salario profesional y ellos en la comunidad sienten que es un favor. Algunos creen que van a ganar su salvación por ayudar, tienen un descuento, ¿verdad? ¿Debe apoyar la salvación de la persona? ¿O debe usted, esto es un cristiano, que mira, yo quiero hacer esto para la gloria de Dios, usted no recibe mucho, pastor? ¿Debe pedir el descuento? ¿O si le ofrece, debe aceptarlo? Piense cuál es más ético, o si las dos cosas son éticas, como usted no recibe dinero para comer. ¿Hasta qué punto debe el pastor comunicar con la iglesia su estado financiero, su pobreza o su riqueza? No creo que debe hacerlo con quejas e insinuaciones, pero creo que es correcto decir, hermanos, ustedes saben que esto es lo que recibo, y si no me pagan más, tengo que buscar un trabajo afuera. ¿Quieren ustedes ayudar más o es mejor que yo busque de afuera, que es la voluntad de la iglesia? Y ser honesto, no insinuaciones, no quejas, solo la realidad, con amor ético, ¿verdad? Paga según necesidad al pastor, el copastor, o paga según mérito, o paga según años de fidelidad. ¿Qué es más ético? Ese pastor ha trabajado para nosotros 40 años, el nuevo entra y vamos a dar el mismo salario que le dimos al primer pastor. ¿Por qué? Porque está más entrenado, porque tiene más hijos. ¿Le damos según la necesidad, o le damos según su mérito, o porque ya ha sido un pastor fiel, o él está más educado, tenía que pagar mucho para su educación? Es solo justo que si vamos a tener un pastor preparado, que le pagamos un poco más, ¿verdad? Como pagamos un médico más preparado, un poco más de lo que pagamos una enfermera que solo sabe un poco de medicina. ¿Cómo va a tratar esto éticamente, verdad? ¿Cuáles trabajos no debe hacer el pastor? ¿Él debe vender cerveza? ¿Debe tener un trabajo que le quite la mitad de los domingos de la iglesia? Cuidado con venta. No, yo sugiero cuidado de vender cosas a los miembros. Nunca he querido vender ni un carro cacharreado a un miembro de la iglesia, porque van a culpar al pastor por venderle un cacharro de nada, ¿verdad? Que no vale por nada. No sé qué palabra usar, ¿verdad? Basura. Pero incluso si yo creo que el carro es bueno, tengo miedo de vendérselo porque va a decir, pastor, usted debiera haber sabido que tiene este problema y usted no lo supo y no tiene dinero para comprarlo atrás o repararlo para él. Y entonces, ¿qué va a hacer éticamente si hay malos entendidos? Cuidado con lo que llaman ventas pirámides. Esto es decir que yo voy a vender perfume, pero la compañía hace que si yo tengo tres hermanos en la iglesia vendiendo perfume por mí, yo gano 10% de sus ventas, y si ellos tienen 10 personas por cada uno vendiendo por ellos, yo gano 1% de las ventas del segundo nivel de vendedor, y yo puedo hacerme un millonario con tener menor porcentaje hacia el mínimo, y a toda la iglesia están involucrados en venderse unos a otros, ¿verdad? y entonces todo cae por abajo, porque los de abajo no venden nada, y ni tú, esperando a ellos darle dinero, y no le dan el dinero, y hay malentendidos. Cuidado con negocios entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? ¿Es ético para el pastor vivir mucho mejor que su congregación, como haría un médico, un abogado? Si no, ¿cuáles normas debe determinar su nivel de la vida? Mire, él es pastor. El más pobre de nuestra iglesia tiene una choza, él puede tener media choza, porque es pastor, él tiene que vivir por fe, ¿verdad? El hecho es que tiene que pensar, ¿este es un hombre digno de su salario? ¿Este es un hombre profesional en un sentido? ¿Es un hombre a quien respetamos? Personalmente creo que el pastor debe vivir al nivel medio, un poco más de medio de la gente en la congregación. No debe ser necesariamente más rico, ¿verdad?, encima de todos. He visto misioneros cuando estuve en Haití, ¿verdad?, que tenían casi mansiones de oro, mientras que la gente vivía en casas de paja y ya no tiene respeto de la gente. Entonces, pero a la vez, ¿debe un pastor vivir en una zona no saludable? Porque no puede pagar por más. Y usted se pregunta por qué él está enfermo la mitad de los domingos y es su culpa, pero usted no le paga para que pueda mudarse a una zona más saludable para sus hijos y para él. ¿Qué si quiere hospitalidad y es una zona donde están vendiendo drogas y matan 2 personas cada día? Entonces, ¿usted quiere un pastor vivir en esa zona más peligrosa y entonces todos los misioneros que lleguen se quedan en su casa? A ver, ¿cuántos salen vivos? ¿Se deben considerar su salud? Estamos crucificados con Cristo, ¿verdad? Muertos nosotros cada día. ¿Se debe considerar su salud y esto?